Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un saludo de Rafa Villarejo hasta las 3. Deportes COPE más Valencia. Vamos con toda la información deportiva de este lunes 28 de junio. Siempre, ya lo saben, a través de todos nuestros canales 92.0 de la frecuencia modulada en COPE más Valencia, en TuneIn, en iVoox, en nuestro Facebook Deportes COPE Valencia y también en nuestro Twitter @DepCopeValencia. Y por supuesto, toda la información al detalle con todo lujo de contenido y de información y también los audios de este programa que están escuchando en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Con Álvaro Haro en la redacción deportiva, que hoy se estrena y ahora les saludamos, y con Javi García los mandos técnicos, arrancamos. El Levante Fútbol Sala vuelve a ser la portada, el protagonista del deporte valenciano. Está a un paso de la gloria. Ayer tuvo su primer match ball en el Municipal de Paterna, con un ambientazo, por cierto, cerca de 900 aficionados en las gradas siguiendo al Levante de Diego Ríos, que cayó en el segundo partido. Se había puesto por delante en la eliminatoria el viernes pasado en el Palau, pues bien, cayó ayer 3-4 ante el Barça. La eliminatoria se iguala, así que nos vamos al tercer y definitivo choque. Será el próximo miércoles en el Palau Blaugrana el que decidirá el campeón. A las 8 de la tarde faltaba por confirmar el horario del partido. Un Levante que busca su primer título liguero en su corta historia. La temporada es ya de sobresaliente para los chicos de Diego Ríos, pero quieren, evidentemente, la ambición no tiene freno de este equipo. La matrícula de honor en un, insisto, una temporada para la historia del conjunto granota. En unos instantes llamamos al míster granota para ver cómo encaran la cita con la historia del miércoles en Barcelona. En el Valencia, a falta de fichajes, temas que envuelven la actualidad che, hoy vista oral de la demanda que interpuso Libertad VCF contra la propiedad del club, contra Meriton. Ambas partes han presentado alegaciones para un juicio previo que está previsto, tiene fecha, para el próximo 18 de octubre. Luego les contamos más cosas respecto a lo ocurrido en el día de hoy. Además, asunto de la campaña de abonos de Mestalla. Ya saben que la ministra de Sanidad anunció la semana pasada que habrá público a partir del 13 de agosto, cuando arranque la Liga en la Primera División, también en los pabellones de la Liga Andesa en baloncesto. Tenemos algunos detalles novedosos en torno a la campaña de abonos y el pensamiento del Valencia Club de Fútbol en torno a ello. Y también, por cierto, al hilo de esto, os contamos las fechas de la competición, que ya están definidas desde esta misma mañana. El miércoles, pasado mañana, se celebrará el sorteo del calendario en la Primera División para el Valencia y para el Levante. Tenemos que hablar de Gallá. Va a ser el culebrón, sin duda, del verano. El capitán del Valencia, este fin de semana desde Barcelona, se apuntaban a informaciones que salían desde el club culé sobre el interés ya sabido del conjunto de Ronald Koeman sobre el capitán del Valencia, interés que no se ha traducido en oferta. No hay llamada del Barça a Gallá, a pesar de que, insisto, desde Barcelona, fuentes cercanas al club hablan de un posible trueque con futbolistas, caso de Carlos Saleñá, al que ha tenido Bordalás en el último tramo final de la temporada en el Getafe, o del delantero holandés Martin Bradway del Fútbol Club Barcelona. Enseguida les ponemos en hora de lo que va a ser el culebrón del verano, el culebrón José Luis Gallá. Gallá, que hoy es protagonista en la previa de la agenda de los internacionales. Álvaro Haro enseguida nos cuenta qué ha pasado con los futbolistas de Valencia que han disputado sus partidos con sus respectivas selecciones este pasado fin de semana y sobre todo lo que tiene que pasar de aquí en adelante. Lo más cercano, hablando de Gallá, a las 6 de la tarde España se juega el pase a cuartos. En el Levante estamos esperando a dar oficialidad a la noticia de Deportes Cope Valencia, adelantada la pasada semana. Es el fichaje confirmado de Roberto Soldado por el conjunto granota para las dos próximas temporadas. Falta pagar la cláusula. Ya saben, la cláusula de escape del Granada es de 500.000 euros. Como llevan un mosqueo de miedo en el conjunto nazarí, pues el Granada le va a hacer pasar por el trámite al futbolista de tener que ir a abonar la cláusula, es decir, el 500.000 euros, a la Liga. En Valencia Basket estamos pendientes de los movimientos que acercan a Víctor Claver, el ala pívot valenciano, a la entidad de la Fonteta, una posible repesca del jugador valenciano, que ya sabe, esa es la noticia, que no seguirá en el Barça, así se lo ha comunicado su técnico Yacique Vicius. Una operación que no es ni mucho menos fácil económicamente hablando. Y en el polideportivo ha habido motos, Gran Premio de Holanda. Enseguida Álvaro nos cuenta cómo le ha ido a los pilotos valencianos. 2:36, vamos con todo, una pausa y enseguida saludamos al míster del Levante Fútbol Sala. Son los protagonistas, quieren el título de Liga por primera vez en su historia.
¿Hay algo más importante que tu tranquilidad y la de tus hijos? Nada. Con los cursos de natación infantil de Atalanta te garantizan el aprendizaje en solo 15 días y de la forma más segura. Infórmate en atalantaclub.com o en cualquiera de nuestros centros en Valencia. Calle Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. Atalanta Sport Club. Más de 39 años de experiencia en natación infantil.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Deportes. 2:37, lo dicho en la apertura del programa, Levante, Unión Deportiva de Fútbol Sala, que camina hacia la historia. Ayer cayó 3-4 en el pabellón municipal de Paterna, el miércoles quiere hacer historia a las 8 de la tarde en el Palau. La ambición de este equipo no tiene techo. Ayer lo demostró, por ejemplo, cuando a falta de un minuto y medio andaba por debajo en el electrónico 1-4 y en 30 segundos prácticamente le dio la vuelta al marcador. Bueno, no llegó a darle la vuelta del todo, eso hubiese querido el equipo de Diego Ríos, pero se puso 3-4 con dos goles prácticamente en 30, 40 segunditos. Incluso tuvo dos balones más de ataque para intentar llevar el partido a la prórroga. Lo decíamos al principio, el equipo ya ha hecho historia metiéndose en la Champions de la próxima temporada, pero este equipo quiere más, es insaciable y quiere poner la guinda a una temporada. Y buena parte de culpa de este temporadón que está haciendo el Levante la tiene su míster, al que saludamos, Diego Ríos. Hola Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en frío, sensaciones, 16 horas después del partido, no sé si tienes la costumbre de ver los partidos, si te ha dado tiempo. ¿Qué sensación tiene el míster del Levante 16 horas después del segundo partido, el partido de ayer en Paterna?
Sí, estoy en ello viendo el partido y analizándolo para el tercer partido. Creo que en la primera parte empezamos bien el partido, pero luego el Barça se impuso y estuvo mejor en el primer partido en el Palau, y creo que en una segunda parte en la que nosotros fuimos ese Levante que nos gusta ser, tranquilos con balón, muy agresivos en defensa, y en el que tras empatar el partido tuvimos nuestras opciones de ponernos por delante, y creo que fue una de las claves para no podernos llevar el partido.
Hablaba después del partido uno de los tuyos, Pedro Toro, de errores puntuales que habían penalizado al equipo.
Sí, estoy de acuerdo con él. Al final, cuando tienes este tipo de errores en Liga, bueno, pues te puedes llevar el partido igual, pero en un partido en el que te estás jugando un título o una final, pues este tipo de equipos como es Barça, pues lo aprovechan al 100%. Este tipo de errores quizás no los tuvimos en los 6 partidos anteriores de playoff, y por eso fuimos capaces de no perder ningún partido hasta el día de ayer, en los 7.
Has hablado de un inicio en el que el equipo, a pesar de que seguramente lo lógico hubiese sido salir con piernas encogidas, con tensión en las piernas, por lo que estaba en juego, evidentemente, por el ambiente que se respiraba en la previa allí en el municipal de Paterna, a tope, evidentemente lo que podíamos, hasta donde se podía por las restricciones, pero el equipo, la verdad que demostró madurez desde el inicio, ¿eh?
Sí, tenía esa sensación al acabar el partido y la mantengo al verlo. El inicio, la puesta en escena me gustó más que en Barcelona, que encajamos en Barcelona un gol rápido, pero ellos nos habían metido mucho allí y creo que aquí salimos mucho mejor. Pero sí que con el paso de los minutos, pues yo creo que estuvimos más imprecisos, más nerviosos quizás, incluso que en Barcelona. Y ellos fueron sus mejores minutos y donde ellos tuvieron las oportunidades para ponerse por delante ventaja en el marcador. Sí.
Enseguida vuelvo a lo de ayer y sobre todo a lo del miércoles, que es lo importante, pero antes permíteme que hablemos de la semana pasada. Después de conseguir el hito histórico de conseguir la plaza Champions, después de una semifinal inmaculada para tu equipo, te ha sido muy difícil preparar la final, es decir, has entrado al vestuario a decir, chicos, sí, está muy bien, evidentemente es un logro para la entidad, el año que viene estar en la mejor competición continental del fútbol sala, pero nos queda la guinda, o no hace falta ese vestuario, no hace falta decirle esto porque son conscientes de ello.
No me hizo falta, sí. La verdad que fue un premio espectacular meterse en una final, porque creo que ya no lo habíamos merecido este año con las dos semifinales que nos jugamos, pero todo el mundo era consciente de que teníamos una oportunidad, o de que tenemos una oportunidad, mejor dicho, y afrontar el primer partido en Barcelona, pues como todos los que jugamos en playoff, un primer partido que iba a ser importante, y creo que no necesitamos mucho a nivel motivacional para centralizar otra vez el equipo después del esfuerzo que hicimos contra Valdepeñas. Fueron dos eliminatorias muy complicadas, tanto en cuartos como en semifinales, y sabíamos que en la final pues iba todavía a ser más complicado. Hasta el momento el playoff fue inmaculado, como tú dices, pero es muy difícil conseguir un título sin playoffs, me refiero, sí, sin perder un partido, y ayer creo que es el partido que hemos perdido.
De lo de ayer, evidentemente no hay otra que tomar riesgos, que asumir riesgos, como también saliste así en tu planteamiento en Barcelona y salió entonces de cara, un partido que se definió, recordemos, en la tanda de penaltis. Ayer con 1-2 tienes que asumir el riesgo de jugar con portero jugador, y eso te cuesta, evidentemente, en dos contras, en dos lanzamientos a portería vacía, dos goles que prácticamente ponen el partido cuesta arriba, pero donde voy yo es al gen competitivo que demuestra tu equipo con una ambición sin límites de hacer en 40 segundos prácticamente dos goles y tener todavía dos jugadas de ataque en los últimos instantes del partido.
Bueno, eso es la eterna discusión, ¿no? De si saca antes, si saca después, de sí. Si tienes cinco faltas, si no tienes cinco faltas, de si estás en un momento bueno, no. Creo que lo tiene que haber sacado en la segunda parte incluso, antes.
Sí.
Después de verlo, claro.
Pero claro, a todo pasado, qué fácil es, ¿verdad?
Pero no me arrepiento. Si la pregunta era si me arrepiento de sacarlo o no, lo tenía que haber sacado antes, incluso en mitad de la segunda parte. Creo que evidentemente no lo gestionamos bien porque encajamos gol. No por encajar gol, porque al final un rechace este equipo, o en los rechaces pues te puede hacer gol, pero
es el riesgo asumido, claro.
No creo que estuviéramos del todo fluidos, como a mí me gustaría, como estuvimos en Barcelona. En Barcelona asumimos riesgo, lo asumimos ayer, y si hace falta el miércoles también asumirlo, lo asumiremos, porque al final, si la idea es de ser un equipo valiente y de ser un equipo atrevido e intentar conseguirlo, pues es un poco lo que tenemos que hacer también desde fuera como cuerpo técnico. Y luego, pues mira, al final, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Muchos partidos en Liga se nos pusieron muy cuesta arriba y hasta el final el equipo creyó. Hablábamos de que íbamos a tener incluso alguna situación hasta el final. Lo conseguimos y incluso nos faltó un poco de fluidez al final. Si tuviéramos un poquito más de fluidez, ellos ya estaban muy nerviosos porque habían encajado dos goles y, sí, y hubiéramos metido igual, o hubiéramos tenido alguna oportunidad de hacer el empate. Sí.
Sí, enseguida te pregunto por el... Me voy al Palau y a hablar del miércoles, pero no quiero pasar por alto, mister, lo de ayer en Paterna. La grada, la comunión, el arraigo que ha logrado este equipo, demostrando, ayer se vio en el municipal de Paterna, que hay, insisto, raíz de afición del fútbol sala en Valencia con el Levante, y lo de ayer fue espectacular.
Sí, ya empezando desde el recibimiento, organizado por las peñas, por la Sintregua, por Levante Fans, nada, es que fue espectacular luego el ambiente en el pabellón, cada partido pues superando, ¿no?, lo de Cartagena, superando el Valdepeñas, un ambiente espectacular, me da mucha pena evidentemente por los jugadores, y me dio mucha pena también por la afición, porque hubiera sido muy bonito disfrutarlo con ellos, encima en una temporada en la que no pudieron disfrutar con nosotros en el pabellón por el tema de la pandemia y sin más desde sus casas, en una temporada que acabará el miércoles y que fue preciosa. Y bueno, me queda esa pena, ¿no?, de que no haber podido disfrutar de este ambiente antes.
El miércoles, todo o nada, a toda una carta, tercer partido en el Palau, sabéis lo que es ganar allí, sin ir más lejos, el viernes pasado, en el primer partido de la eliminatoria. Lo que te pregunto, mister, es si hay posibilidad de factor sorpresa cuando uno se enfrenta a un equipo tres veces consecutivas prácticamente, nada, en 6 días.
Bueno, yo creo que ahora mismo hay que priorizar en la recuperación tanto física como mental. Creo que es donde hay que priorizar. Luego hay detalles en el partido que tenemos que mejorar, que los hablaremos, y a jugar. Como tú dices, último partido en el que te juegas un título, y si esto nos lo dicen en agosto, pues diríamos que estaríamos locos de jugártelo un partido, una final, aunque sea en la cancha de ellos, de cualquier rival, en este caso Barça. Pues nada, afrontarlo con todas las garantías y siendo conscientes de que si tuvimos oportunidad de ganar el partido en Palau, que si lo tuvimos también ayer, pues que también nos vamos a tener el miércoles, independientemente de si empezamos ganando o perdiendo. Ese tiene que ser nuestro modelo de partido y a partir de ahí, pues afrontar el partido como tal. Creo que tenemos que ser muy fuertes mentalmente para afrontarlo y a jugarlo como si fuera el último partido de nuestra vida.
La última, no te voy a preguntar por el favoritismo, porque me parece absurdo hacerlo en un tercer partido, donde los dos se juegan lo que se juegan, y sobre todo viendo lo que ha sido la eliminatoria igualadísima que estáis disputando con el Barça, pero sí te pregunto, ¿quién crees que acude más presionado a la cita del miércoles?
No te lo sabría decir. Creo que si nosotros hubiéramos perdido el primer partido en Barcelona y hubiéramos ganado este, evidentemente estás en la misma situación que estás ahora mismo, pero estarías evidentemente con mucho mejor ánimo, ¿no? Al final, no sé, el Barça está siempre más necesitado, ha perdido varias finales este año, no ha ganado ese título que quiere yo creo que un poco con el desarrollo del partido, si nosotros llevamos un partido más largo o incluso por delante en el marcador, le pueden entrar más los nervios, como vimos esa segunda parte ayer, ¿no?, de que parecía que los teníamos ahí ya para hacer el segundo gol. Eso es lo que nos interesa. A partir de ahí, nosotros, yo creo que por eso no tenemos ninguna. Creo que la temporada la hemos hecho de una manera espectacular y lo que hay que recuperarse es de la sensación de haberlo tenido tan cerca y no haberlo aprovechado. Empezar de cero y afrontarlo como tal.
Mister, termino por donde empezaba, que es dándote la enhorabuena por el temporadón que ha hecho el equipo. Yo creo que ya es de sobresaliente y claro, todos queremos más en la vida y evidentemente la guinda sería ponerle la matrícula de honor con el título de Liga, el primero de la historia del Levante. Pero lo dicho, por delante vaya la enhorabuena por el temporadón que ha hecho tu equipo y evidentemente gran parte de ese mérito lo tienes tú desde el banquillo. Enhorabuena y sobre todo muchísima suerte para el miércoles. A ver si el jueves estamos hablando para celebrarlo. Gracias y mucha suerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y así será. Nosotros lo vamos a luchar hasta el final como hemos hecho en todos los partidos. Un abrazo muy grande.
Viu l'estiu. Fes esport segur amb la Fundació Esportiva Municipal de València. Piscines d'estiu, campus estivals per a xiquets i xiquetes, activitats esportives gratuïtes a la platja, cursos de natació per a totes les edats, canals nàutics a les platges, instal·lació de vòlei platja i obertura durant l'estiu de les instal·lacions esportives urbanes. Tota la informació la tens al nostre web fdmvalencia.es. Viu un estiu esportiu i segur a la nostra ciutat.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Dos y 48 de la tarde, dejado el Levante Fútbol Sala atrás. Acabamos de hablar con el míster, con Diego Ríos, pendientes de ese partido del miércoles, del que por supuesto estaremos muy pendientes mañana y en la previa de ese choque en Barcelona. Vamos rápidamente con los asuntos del día en el Valencia. Lo primero, lo decíamos en la presentación, este fin de semana salía una noticia de nuestros compañeros de RAC1, bien informados, cercanos al entorno y a las fuentes del Fútbol Club Barcelona, en el que hablaban del interés de José Luis Gallá, interés del que saben desde hace tiempo los oyentes de Deportes Cope Valencia, y en el que hablaban de una posible operación, trueque, entre futbolistas y el capitán del Valencia. Futbolistas ponían nombres propios en la mesa como Carlos Saleña, un jugador que ha tenido Bordalás en la segunda parte del campeonato en el Getafe, y de Martin Braithwaite, el delantero del Fútbol Club Barcelona. La información que nosotros manejamos en COPE es que a este respecto no se ha avanzado nada más allá de el doble interés. Digo doble porque han sido dos conversaciones, una en marzo y otra en mayo, del Barça con el entorno del futbolista, para mostrar, insisto, únicamente interés en la situación del jugador. La respuesta de Gallá, la saben también, fue esperar a que acabe la Eurocopa, porque Gallá, a día de hoy, 28 de junio, sigue pensando que cuando acabe la Eurocopa, esperemos que sea el 11 de julio, quiere ver cuál es el proyecto del Valencia para la próxima temporada. Su voluntad primera, la del futbolista, es continuar como capitán del equipo de Mestalla la próxima temporada. No pasa del interés del Barça, es decir, no ha habido más allá de esas conversaciones, no hay oferta por el jugador. Entre otras cosas, porque el Barça entra de puntillas en este asunto, tiene que manejarse con muchísima cautela con el asunto de Jordi Alba, que es un peso pesadísimo del vestuario culé, del entorno de Leo Messi, y evidentemente, aunque tiene decidido, porque es voluntad de Ronald Koeman, que Jordi Alba salga, no es fácil su salida. El salario de Jordi Alba es altísimo, ¿no? Lo siguiente, para un lateral izquierdo. Bueno, para un lateral izquierdo y para un delantero. Es una cantidad espectacular. Y claro, no hay muchos clubes en el mundo que puedan pagarle eso a un lateral izquierdo. Se habla del Inter de Milán ahora. Y si al final Jordi Alba no sale, pues evidentemente no puedes ir poniendo en el escaparate, porque se va a quedar un Jordi Alba que sabe que le han querido vender. Por eso el Barça anda de puntillas con este asunto. Pero esa información sí la manejamos, que el Barça quisiera darle salida a Jordi Alba e ir a por Gallá. Claro que en la parte de Gallá, que insisto, está en su primera voluntad de continuar en Valencia, también no se crean que Gallá se va a ir a cualquier precio. Gallá no es tonto. Y Gallá no se va a ir, si pongo un ejemplo, a Jordi Alba le están pagando 9 netos y a Gallá le ofrecen 3, no se va a ir al Barça. Porque claro, el agravio comparativo no estaría a la altura de un firme interés del Barça por Gallá. Así que en eso también lo tiene que demostrar el conjunto culé. Pero insisto, ese es un camino o un puente que cruzaremos cuando lleguemos a otro río. Y ese río no hemos llegado todavía porque no ha habido oferta del Barça por José Luis Gallá. Rápidamente, más asuntos del Valencia. Hoy se ha celebrado la vista oral de la demanda presentada por Libertad VCF, oposición a Meriton, contra la propiedad del Valencia de Club de Fútbol, es decir, contra Meriton y contra Peter Lin. Se ha celebrado en el juzgado de lo mercantil número 1 de la ciudad de Valencia. Demanda que interpuso Libertad VCF, insisto, el pasado 10 de enero y que amplió el 7 de febrero. Lo que solicita es medidas cautelares para dejar sin efecto los acuerdos sociales de la última junta de accionistas que se celebró el pasado 11 de diciembre. Entre otras cosas, en contra de lo que están es que Peter Lim pignorase los derechos federativos de 4 futbolistas para cobrarse un préstamo que le hizo en su día al Valencia de 16 millones y medio. Que se quede también sin efecto la subida de salarios que se autoimpuso la propiedad para 2 altos asalariados del club, de la alta dirección del Valencia, como son en su día Quincó, ahora Joy Lin, que recoge el testigo, y el presidente Anil Murti, y también pide la nulidad de la modificación del artículo 11 de los estatutos, por el que se elevaba de 11 acciones a 3.598 para poder participar en las juntas, con lo que solo en esa junta podía participar Meriton como máximo accionista y Manolo Llorente, que tiene más de 3.000. Nadie, absolutamente más. Esto es lo que pide Libertad VCF. Hoy, insisto, ambas partes han presentado alegaciones. Para el 18 de octubre está previsto la audiencia previa previa a un juicio, si es que en esa audiencia previa del 18 de octubre no se llegase a un acuerdo. Campaña de abonos. El Valencia sigue pensando que mientras no haya seguridad por parte del Consejo de la Generalitat Valenciana de que puedan entrar el 100% de los aficionados a Mestalla, es absurdo sacar la campaña de abonos. ¿Por qué? Más allá que por el número de aficionados que puedan entrar al estadio, el Valencia está mirando, por ejemplo, la distancia de seguridad. Porque si, por ejemplo, el Consejo mantiene que la distancia de seguridad como restricción, una de las restricciones, fuera de 1,5 metros, como en el último partido que dejó público ante el Eibar, solo podrían, han hecho un cálculo, entrar un máximo de 10.000 espectadores a Mestalla. Hay 40.000 abonados, es decir, se quedarían fuera 30. Y el Valencia interpreta, esto ya va a juicio de cada uno interpretar, y cada uno tendrá su opinión al respecto, pero el Valencia interpreta que si solo van a poder entrar 10.000, ¿para qué voy a sacar una campaña de abonos a la que van a acudir 40.000 abonados? 30.000 se van a quedar fuera cada jornada, con lo cual el Valencia sigue pensando que irá, como diría Simeone, partido a partido sacando localidades para cada encuentro. 2:55, es el momento de saludar a un nuevo componente de Deportes Cope Valencia, que se ha atrevido a hacer sus prácticas este verano con nosotros. No sé si aprenderá mucho. La semana que viene ya viene Segarra, así que a partir de entonces empezarás a ello. Pero tenemos el gusto de saludar a Álvaro Aro. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Hola Rafa, buenas tardes, es un lujo.
Estudiante de periodismo.
Así es.
¿Vienes a aprender?
Vengo a aprender, por supuesto, que bueno, ¿quién no
viene a aprender? En septiembre ya nos sacarás de dudas si te has llevado algo de ello, pero lo que queremos es que lo pases bien haciendo seguramente lo que más te gusta, que es el periodismo deportivo. Pues vamos rápidamente, Álvaro, te pregunto por el calendario de Liga, que se conocerá el próximo miércoles, pero hoy ya tenemos algunas fechas de la competición.
Así es, el miércoles conoceremos el calendario completo, aunque será el viernes 13 de agosto cuando la temporada 2021-2022 eche a rodar. La última jornada liguera tendrá lugar el 22 de mayo, la final de la Copa del Rey se disputará el 23 de abril, habrá jornada de fin de año y no habrá jornada en Navidad, es lo que se sabe hasta ahora.
Bueno, pues el miércoles conoceremos los rivales, sobre todo el calendario y las fechas de los partidos más importantes, que es lo que quiere saber el aficionado del Valencia y del Levante. Agenda de los internacionales en Eurocopa.
Ha sido un fin de semana con muchos protagonistas en los internacionales del Valencia Club de Fútbol. El que mejores noticias nos trae ha sido Daniel Bass, con la clasificación de Dinamarca a los cuartos de final de esta Eurocopa 2020, después de golear a la selección de Gales 4-0, si bien es cierto que el centrocampista danés del Valencia no pudo disputar el encuentro por una indisposición de última hora, pero estará en cuartos de final, casi con toda probabilidad sí que podrá disputar ese partido. La otra cara de la moneda es la Portugal de Gonçalo Guedes, que cayó eliminada ante Bélgica por la mínima, y de nuevo el extremo valencianista se quedó sin disputar ni un solo minuto. De hecho, Fernando Santos ni siquiera lo incluyó en el banquillo, por lo que sin duda no es algo que habrá sentado bien en el Valencia si la intención es situarlo en el escaparate de ventas de cara a este mercado de verano. Hoy es turno para España, pendientes de si Luis Enrique le da la oportunidad a José Luis Gallá, hoy partido de clasificación octavos de final frente a Croacia, la selección que se juega ese pase a cuartos, y también es turno para Maxi Gómez, que juega partido de fase de grupos de la Copa América a las 2 de la madrugada ante Paraguay.
Bueno, pues pendiente de los internacionales valencianistas en sus respectivas competiciones, Eurocopa y Copa América, una pausa y cerramos con el polideportivo.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. En salida 341 de la A3, tractoresvalencia.com.
Minuto y medio para llegar a las 3 de la tarde. Les recuerdo, en el Levante, en las próximas horas se va a hacer oficial el fichaje de Roberto Soldado, adelantado aquí en Deportes Cope Valencia para las dos próximas temporadas. Falta por pagar el 500.000 euros. La fecha límite es el próximo miércoles 30 de junio. Y cerramos, Álvaro, con las chicas de España en el Eurobásquet femenino. Cayeron en la Fonteta.
Así es, la selección española femenina cayó el sábado en la Fonteta ante Rusia 74-78 y acaba el Eurobásquet fuera de los seis primeros puestos. Ello las deja fuera también del próximo campeonato del mundo, algo que no sucedía desde 1990. Y repasamos rápidamente también cómo se le ha dado el fin de semana a los pilotos valencianos en el Gran Premio de Holanda en la Catedral del Motociclismo, en Assen. En MotoGP, caída de Iker Lecuona en la octava octava vuelta de la carrera. En Moto2, Jorge Navarro, el mejor del fin de semana, queda séptimo. Aaron Canet también cae y no puntúa, mientras que Héctor Garzó causó baja por COVID. En Moto3, por último, Jaume Masia quedó en vigésima posición.
Bueno, pues más en poco en menos tiempo prácticamente es imposible. Gracias, Álvaro, en el estreno. Magnífico, como el Levante Unión Deportiva. Estás en sobresaliente y camino de la matrícula de honor.
A mantener la línea.
Llegamos al final del programa, pero sigue en la mejor compañía, en la de la radio, en la de la COPE. Adiós, buenas tardes.